A continuación, por Sol 106.5, Arquitectura Radial, Diseño, Urbanismo, Ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos un domingo más a su programa Arquitectura Radial. Como cada domingo, un servidor Luis Taveras junto a mi socio y colega Gleinier Morel y Alejandro, en esta ocasión en los controles de Sol, estamos compartiendo con ustedes todo lo relacionado a nuestro sector tan maravilloso de la arquitectura, la ingeniería y la construcción en general. Señores, el día de hoy hay plato fuerte con nuestro invitado. Vamos a hablar sobre los números y la situación económica del sector de la construcción. La realidad que está ocurriendo en el sector de la construcción, lo que nadie quiere decir y lo que se está tapando. Así que atentos, no se muevan, que vamos a hablar con el economista Juan Carlos López Pérez. Así que atentos. Entre otros temas, hablaremos sobre lo que está ocurriendo de manera general en nuestro sector, tanto las infraestructuras de parte del gobierno y algunos temas del sector privado. De esta manera inicia su programa Arquitectura Radial.
Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
Bien, continuamos en Arquitectura Radial y vamos a pasar con la frase de apertura para dar inicio, y mientras se suma al panel el arquitecto Gleinier Morel, nosotros iremos dándole a usted algunos datos. La frase es del arquitecto Antoni Gaudí, un maestro un poco complicado de la arquitectura, este arquitecto español que es representante del modernismo catalán, que le dejó un lío a los españoles con la Sagrada Familia, la iglesia, no la pudo terminar, entonces se ha retrasado ciento y pico de años para poder culminarla, pero gracias a la tecnología de las proyecciones y la inteligencia artificial, pues ya se está avanzando en ese tema. Antoni Gaudí, señores, que era un tipo, voy a leer esta parte aquí porque es importante que entiendan quién era este hombre, dotado de una fuerte intuición y capacidad creativa. Gaudí concebía sus edificios de una forma global, atendiendo tanto a las soluciones estructurales como a las funciones decorativas. Eso era Antoni Gaudí. Que incluso este arquitecto tenía la capacidad de proyectar mentalmente la mayoría de sus obras antes de plasmarlas en los planos. Una cosa que pocos arquitectos pueden hacer. Él decía que el arquitecto del futuro se basará en la imitación de la naturaleza, porque es la forma más racional, duradera y económica de todos los métodos. Totalmente de acuerdo. Esa traspolación de lo que es la naturaleza a la arquitectura, que es algo natural, nosotros, valga la redundancia, nosotros, todas las formas geométricas nacen de la parte de la naturaleza. Todo lo que vemos, todo lo que hacemos, todo lo que hemos construido, incluso lo que somos, viene de las formas de la naturaleza. Y a eso que Gaudí se refiere, que es incluso más económica y más duradera. Bienvenido, Morel.
¡Hey!
Un placer tenerlo aquí.
Muchísimas gracias, señores. Gracias a todos ustedes por sintonizar Arquitectura Radial. Como siempre, con la acostumbrada frase del arquitecto Luis Taveras, como siempre, con atinadas informaciones. Gaudí decían que era loco.
Él tenía el cerebro un poco, adelantado al tiempo.
¿Por eso decían que era loco?
Sí, pero todo el que es diferente lo tildan de loco.
Eso es verdad. Hasta sí. Que entonces deja una huella histórica.
Sí, sí, sí.
Como la que él dejó en todo su trayecto. Y que todavía hoy, después de cuánto, de 500...
ciento y pico de años. Fue a mediados de los 1920. ¿800? No, principio de los 900, mediados de 1920.
¿No fue finales del 800? ¿No fue por ahí que nació?
Sí, cierto, por ahí.
Sí, me pasé con los 500 era... y pico de años, pero son realmente 200, como 200 años más o menos de su historia. O sea, una persona que dejó un legado histórico, todavía hoy en día, 200 años después, se sigue hablando del maestro Gaudí. genial. Todavía hay una escultura loquísima por ahí,
Hay una fachada.
Que tienen unas formas que yo todavía hoy en día trato de entenderla visualmente porque no
se entiende. Una mente retorcida tenía.
Retorcida.
Tienes razón, yo me confundí con la fecha de muerte. Fue en 1926 que murió, pero nace en 1858, 52.
Tiene sus 200 y pico de años. Más o menos, pero realmente es histórica su legado es histórico.
Eso es así. Señores, como siempre, vayan a mi canal LACT Arquitectura. Ahí tengo colgado varios contenidos nuevos. Esta semana subí lo que es los avances del túnel de la Plaza de la Bandera. Los que no han podido ver el primer video que hice, ahí hay dos colgados. Y también los avances del paso a desnivel en la prolongación 27 con Isabel Aguiar. Dos obras sumamente importante para esos puntos neurálgicos del tránsito. Y el día de hoy a las 6 de la tarde sube un tercer contenido sobre los avances del puente de la avenida Hipódromo, ahí sobre la autopista Las Américas. Pueden ir a verlo. Hay unas complicaciones ahí, Morel.
¿De qué tipo?
Que yo las evidencio. Sobre
cuidado.
El tipo de drenaje que colocaron en ese muro de contención.
¿Qué pasa con el drenaje?
Vayan a verlo esta tarde. Cuando
ay, cuidado, ¿eh?
No era el que se correspondía para la magnitud de ese puente, de ese muro.
¿Y cómo se visualiza el drenaje en función al dimensionamiento? ¿Se ve como más pequeño?
Es muy pequeño. Colocaron ahí salidas de una pulgada a un muro que tiene más de 10 metros.
Espérate. ¿Cómo ve una pulgada?
Una pulgada tubería de salida de drenaje.
¡Ey, cuidado! Cuidado.
Y la irregularidad de ese muro.
Cuidado.
Lo pueden ver en el video, ustedes van a ver esta
tenemos que hablar para eso con un especialista en hidrosanitaria para que pueda corroborar la información de diseño y que pueda decir si...
¿Cuál es la que lleva?
Si en función, obviamente para no hacer una crítica sin tener conocimiento, pero si en función del diseño estructural y en función del diseño hidrográfico que tenga la zona... Si corresponde esa configuración de salida de agua.
Yo creo que no, porque eso es muy... Para el empuje que eso tiene, para la cantidad de material que tiene dentro, tenemos al ingeniero José López, que está aquí también en cabina, que conoce muy bien esa parte. Un tubo, ingeniero, de una pulgada para salida de drenaje de un muro de contención.
Eso depende de la cantidad.
No, le pusieron como 60,000 salidas. Pero que para mí eso no va a funcionar. Pero bien, yo no soy
hidrosanitario. Perfecto. Claro sí. Que sí. Hay que ver la cantidad de agua, ¿verdad? La cantidad del caudal que pueda correr por
drenar por ahí.
Además, también tiene mucho que ver la configuración del terreno. Ese terreno...
Es relleno, caliche.
Por eso digo, porque le tuvieron que poner muchísimas incas de pilote, de hormigón, a todo eso, para poder contener toda la excavación.
No, usted lo está confundiendo seguro. Es el puente de la Hípica allá en las Américas.
¿Ah, sí, en la Hípica?
Sí.
Ah, yo te pensé
en las Américas.
En las Américas. Okay.
No, aquí no. Esto está nítido.
Ah, okay.
Esta es la mejor obra que se va a hacer.
Cuidado. No, pero está bien. Lo importante es destacar que hay que tomar esto como una información de detalle y aprovechar el contexto para poder notificar, ¿verdad?, todos esos detalles que uno ve comúnmente en obras. Muy bien.
Eso es así.
Qué bien. Saludar como siempre a todos los que están en sintonía. Señores, aprovechen y entren al live ahora mismo, el live de Arquitectura Radial. Pueden entrar a la plataforma de Instagram y visualizarnos ahora mismo en vivo, buscándonos como Arquitectura Radial, rayita abajo RD, para que puedan vernos, comentar, hablarnos, decir de sus incidencias, pasar su reporte. Señores, lo que ustedes consideren que tenga que ver con su entorno o su ubicación, pueden escribirnos por ahí por Arquitectura Radial. Hasta inclusive pasarnos su transmisión. O sea, darnos a conocer que están viendo la transmisión.
Así es. El último viernes de este mes estaremos en la Peña Constructiva con el tema tránsito y movilidad a cargo del ingeniero Joel Neco, quien es experto en esa materia. Tránsito y movilidad sostenible, esa es su especialidad. Entonces estaremos conversando con él. Y creo que habrá otro experto también en ese tema. Así que atentos, súmense a la Peña Constructiva, último viernes de este mes, en Bambinos Grill, eso es en Gascue, Bolívar, esquina Pasteur.
Muy bien.
Antes de irnos a la pausa, Morel, agradecer al equipo de Political que nos invitó el viernes pasado a una entrevista para hablar sobre arquitectura y todo lo concerniente al sector. Muy buena interacción ahí, muy buen equipo, gente con conocimiento de causa. buenas preguntas, pueden ir al canal de Political y ver esa entrevista interesantísima. Ya lo saben. Gracias a todo el equipo, Hansel, principalmente García, y a todo su elenco. La calidad constructiva que se puede ver, no que tiene, porque no sabemos.
Eso es algo que visualmente genera algún tipo de llamamiento, ¿verdad? Sí. Visual y hasta de opinión pública. Pero también con los temas de los retrasos, que la gente ha tenido algún tipo de inquietud y ha reflejado las inquietudes en diferentes espacios. Y aparte de lo que tú mencionas hace poco, también el tema de las entregas. Así que, nada, eso es.
Muy bien, señores. Mersa Construcciones Ligeras es una empresa especializada en sistemas drywall, street framing y fachadas metálicas. Una empresa del grupo Mersa. Están ubicados en la calle San Antón, local A4, en la zona industrial de Herrera, con el teléfono 809-274-1330. Pueden escribirle a grupomersa@mersa.com.do o buscarlos en Instagram como @grupomersa_rd. Ya lo saben.
Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal si pasamos brevemente a los comentarios de la tarde? Porque así vamos aprovechando el tiempo. Sí. Y así cuando tengamos ya el invitado, poder aprovechar y exprimirlo, como digo yo, como
una china. ¿Usted inicia con el suyo?
Como una china. Vamos arriba.
Usted sabe, antes de iniciar con su comentario, usted sabe que hoy ya se aperturó el peaje del kilómetro 32.
¡Ey, cuidado!
Pago de 100 pesos ida, pago de 100 pesos la vuelta.
Están criticando esa...
La gente dice que lo engañaron, pero yo creo que no. No se habló en ningún momento que era un solo pago. Que yo sepa, no.
Ahora mismo, el detalle con la intersección del peaje, históricamente siempre ha tenido un solo pago.
Sí, pero ese es el único que se pagaba una... Bueno, y el de la Sánchez, la salida de la 6 de noviembre.
Sí.
Esos dos eran los que quedaban.
Que solamente se pagaba
sí, la ya ida. Todos se pagan ida y vuelta.
Sí.
Las Américas también.
Y las Américas también.
Desde que se remodelen, van a pagar ida y vuelta todo. Pronto vamos a tener aquí.
Oye, mira, yo
al director de
Red Vial, a Otto Ricci. Pero mira, el tema está en que yo entiendo de que la recolección, antes de pasar al comentario, eso era muy breve, que la recolección a nivel de económico debe de existir con una proporción en función a lo que es las inversiones que se hacen en la parte de vial. Pero yo creo que la crítica más que nada está en que el peaje de la autopista Duarte, si genera o si produce lo que se invierte, no hay problema. Si se hace una inversión ahora...
¿No va a generar eso?
No, yo me refiero a las inversiones en la autopista.
Ah, ok.
Señores, la autopista Duarte ha sido remozada, se ha trabajado durante un buen tiempo y eso genera un gasto. Si eso a su vez no se cobra para el tema del mantenimiento y también de lo que va a ser la infraestructura a nivel de iluminación...
Usted está poniendo mucho paño tibio.
No, es que esa es la realidad de lo que la gente espera. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Que la gente lo que critica muchas veces es lo que se cobra y no se invierte. Vamos a tomar esta llamada.
Vamos a tomar esta llamada antes de su comentario.
Vamos arriba.
Buenas tardes. ¿Y nos habla de dónde?
Buenas tardes. Le habla Juan José de la Charla. Quiero decirle dos cosas bien breves.
Adelante, líder.
La autopista que menos peaje paga es la autopista Duarte.
Sí.
El Cibao es la que menos paga peaje. Usted va desde ahí hasta Santiago, casi Puerto Plata, y el único peaje que hay es ese.
Si tú te vas por la carretera vieja, tú llegas hasta Montecristi y no paga.
Y no paga. Sin embargo, el este tiene los peajes más caros y tiene más peajes que todo y nadie se queja. Y tengo una pequeña queja con los constructores. ¿Por qué cuando van a hacer un vaciado no le avisan a los vecinos ni nada? Porque es que me afectó hace poco que hicieron un vaciado y pararon un camión frente a frente a mi casa. Y cuando quise llamar a la atención, se ofendieron.
Eso es ilegal, porque se supone que la constructora debe solicitar un permiso al Intran y a DGC para hacer ese estacionamiento del camión ahí y avisar, por supuesto, a los que viven alrededor. Usted puede denunciarlo, ¿eh? Se fue. Bien, bueno, había otra llamada ahí, pero ya salió. Vuelva a llamar el...
Llame de nuevo.
Adelante.
Nada, para completar esa información ya brevemente, se supone que la gente lo que anda esperando es que la inversión que se haga de la parte vial corresponda realmente con el cobro del peaje. Eso es lo único.
Aquí lo tenemos. Vamos a ver.
Vamos a ver.
¿Qué aporte tiene? Buenas tardes. ¿Quién nos ha salido de dónde?
Buenas tardes. Yo le sugiero a los dominicanos...
¿Con quién tenemos el honor y de dónde, líder?
De Santo Domingo Este.
Ok, adelante.
Yo le sugiero a los dominicanos que salgan de este país.
Ajá. Que salgan.
Que puedan entender
que el peaje obligatorio. Usted sale, usted abre una esquina, corriéndole un peaje y le sale otro por el otro lado.
Sí.
Entonces la gente no entiende que usted tiene que pagar peaje. Ahora, otra sugerencia. Yo me gustaría como que ustedes aporten algo en este sentido. Yo creo que el Estado debe revisar todos los contratos de obra que ha dado, porque los puentes peatonales no lo hacen. ¿Esos cuartos quién los tiene? Tú te encuentras en Megacentro con la gente cruzando, caminando, los carros cruzando, los motores, es una locura este transporte, y eso desde arriba. O sea, si tú, me imagino que hiciste esa obra de ahí donde está el metro, debieron hacer un puente peatonal, ¿dónde están esos cuartos? Pero otra cosa.
Está proyectado ese puente en el 9, lo que hay que ver cuándo lo van a hacer.
No, aquí en Santo Domingo Este, en Megacentro.
Ah, ok.
Y la capital completa, no hay puente. En San Isidro hicieron la obra y los puentes no lo han hecho.
Sí, eso, ahí hay una falta.
Otra cosa.
Breve.
Yo quiero que me digan a mí, ¿por qué cuando ponen la poca señalización que ponen en la calle? Yo me imagino que con esa pintura cara lumínica y te ponen una pintura que de que se nubla no tenga.
Claro, yo estoy de acuerdo con él.
Sí.
Bueno, gracias.
Eso es verdad. Muchísimas gracias por su aporte. Él tiene razón, que
eso es verdad.
Que donde hay salida masiva de personas, si la vía te lo permite, pues tú debes colocar un puente peatonal. Aunque hay mucha gente que se va por debajo porque es más rápido.
Sí, pero eso incrementa la posibilidad de accidentarse.
Adelante, Moreno.
Pero vamos arriba. Señores, vamos a hacer un comentario lo más breve posible para tratar de aprovechar el tiempo, ya que el tiempo es bastante corto. Pero me gustaría iniciar con lo siguiente. Señores, tenemos que pensar más con la razón, menos con la emoción. Eso es una frase que yo utilizo comúnmente, porque todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos dos formas muy, muy fundamentales de pensar. Una de ellas es con la emoción, cuando uno acciona emocionalmente ante cualquier tipo de situación o responde emocionalmente ante cualquier tipo de situación. Y otra es la racional, cuando tú piensas las cosas, cuando las razonas y cuando las ejecutas en función del razonamiento. Yo digo esto porque con el tiempo, yo he cambiado mi forma de pensar, de actuar, de mejorar mis formas de cómo reaccionar ante los embates que tienen que ver con la vida misma, embates que tienen que ver diariamente con diferentes tipos de acciones. Una de ellas es, y me llamó mucho la atención, el tema clásico de cuando una persona tiene el deseo de querer hacer algo. Sucede y acontece de que muchas veces tú te levantas en la mañana con el deseo de hacer algo en particular y por una razón ajena a la voluntad tuya, fácilmente por alguna distracción, por alguna llamada, por algún tema, digamos, fuera del contexto, eso te saca automáticamente de tu concentración, de tu proyecto, de tu visión a futuro, de cualquier norte al cual tú te quieras dirigir. Todo esto yo lo digo porque el país, República Dominicana, tiene que tener un norte. Y nosotros tenemos que tener un norte. Un norte claramente establecido. Y que no vengan embates emocionales que tengan que ver con situaciones extranjeras, internas y muchas otras más para poder cambiar el norte que tenemos como país. Es importante saber de que de la única manera en que podemos llegar a un destino es teniendo claro que van a venir situaciones, van a venir problemáticas, van a venir todo un sinnúmero de distracciones que van a querer cambiar el rumbo y el norte de la nación. Yo estoy poniendo esto porque en estos días estuve hablando con un colega y amigo sobre las crisis que se han presentado con el tema haitiano y todo lo que esto hace, condiciona, maneja la situación interna del país, y él me dijo, mira, esto puede calar a un esquema fácilmente de desequilibrio a nivel de lo que esto significa, del Producto Interno Bruto, a nivel de la construcción. Y yo le dije, mira, realmente es así, eso pudiera desequilibrar el sistema que tenemos hoy en día, pero luego le dije a él, suerte que nosotros ya estamos trabajando, o sea, el país está trabajando en pro a cambiar esa realidad. ¿Por qué yo le dije esto? Porque él no tenía el conocimiento, y quisiera ahora aprovechar el contexto para hablar de eso, él no tenía el conocimiento de lo que se puso en disposición hace como 3 años en la séptima mesa que se hizo con Acoprovi. Pongo esto en colación porque en aquel momento el presidente de la República, Luis Abinader, le endosó a Coprovi en aquel congreso la responsabilidad de que le propusieran o le llevaran o le presentaran un proyecto con miras, hace 3 años, con miras a poder cambiar lo que hoy se conoce como la mano de obra extranjera. No necesariamente porque sea la del vecino país Haití, no por eso, sino porque internamente debemos de tener los controles, las automatizaciones, los procedimientos y el engranaje que se necesita para que el país funcione como tal. Voy a poner un ejemplo. Hace poco Donald Trump lanzó allá unos aranceles, o sea, en Estados Unidos, unos aranceles con mira a poder cambiar el escenario de importación que se tiene de todos los países que tienen relaciones comerciales con Estados Unidos para el tema de la competitividad interna del país. ¿Por qué hicieron eso? Hay muchísimas conjeturas con relación a eso, pero yo tengo las mías. ¿Cuál es la mía? De que el país no puede permitir que una situación extranjera incida en una situación interna del país. ¿Garantizando qué? Garantizando que su economía siga siendo robusta y no que no vaya en picada. Hace tiempo que ellos identificaron eso. Y saben que ese monstruo, esa competencia de China, afecta directamente a la competitividad de Estados Unidos. Ellos están claros de eso. Entonces, asumiendo esa postura, ¿qué yo digo? Ya para ir recogiendo. Que el país ya entendió que debe de cambiar la posición de proyección que tiene a nivel de lo que es la mano de obra aquí en el país. Por eso yo aprovecho y pongo la información en contexto para decirles a todos los que tienen algún tipo de interés en saber sobre eso, que por eso se puso en aquel momento de manifiesto de que se hiciera un proyecto para poder masificar, para poder documentar, para poderle inyectar algún tipo de capacitación a la mano de obra dominicana con miras a poder potencializar esa mano de obra internamente y con miras a no depender de lo que posiblemente pueda ser un peligro para la economía a nivel nacional. Entonces, que eso tome un tiempo, lo va a tomar, eso sin duda alguna, 5, 10, 15, 20 años, el tiempo que se tome. Pero se inició con un proyecto con miras a poder cambiar el futuro de lo que podría ser la inestabilidad del país. Y yo aprovecho y pongo ahora mismo de manifiesto, porque estuve conversando con muchísimas personas en esta semana por ese tema. Yo les dije, miren, las informaciones son vitales de conocerlas. Sobreinformarse de cosas es evidentemente algo innecesario, porque tener tanta información para no saber qué hacer con ella es como que no sabemos ni siquiera qué vamos a hacer con esa información. Pero saber puntualmente cuál es la información que necesitamos para poder saber hacia dónde vamos, eso sí. Y si sabemos ya para dónde vamos, eso hace entender de que sabemos que no vamos a caer en algún punto, en alguna deficiencia económica en el país, producto a las inestabilidades que tenemos ahora mismo con el tema de las migraciones y de la construcción. Hasta ahí mi comentario.
Nos quedamos aquí. Sí, sí. Vamos a aprovechar para hacer mi comentario de la tarde, esperar que los muchachos se acomoden allá adentro en cabina y avanzar. Vamos a ver. Perfecto. Miren, a propósito del tema central que tenemos para el día de hoy sobre la situación económica del sector de la construcción, hablaremos con un experto en la materia, el economista Juan Carlos López Pérez. Sale un artículo recientemente donde el presidente de Copimecon, Eliseo Christopher, voy a leer solamente un párrafo de este artículo para no abundar mucho en ese tema. Él dice que las MIPYMES constructoras, que constituyen una parte fundamental del tejido empresarial dominicano, se han visto obligadas a ralentizar, rediseñar o incluso cancelar proyectos. Atentos a eso que acaba de informar Eliseo Christopher, y lo conversaremos más adelante con el experto en la materia. Miren, en otro orden, hay una ñoñería arquitectónica en República Dominicana que yo la verdad no la entiendo. Uno hace comentarios de manera crítica, técnica, objetiva, lo más que uno pueda, en varios temas. Recientemente ahora, el domingo pasado, me dirigí a la parte de la conservación, la parte de los monumentos, porque en la parte introductoria hablé sobre Rafael Moneo, un arquitecto que ganó un concurso aquí para hacer una intervención a las ruinas de San Francisco, pero salieron defensores automáticamente queriéndome crucificar en ese sentido. Y yo soy de los que digo, y tengo una posición totalmente radical con eso, que si un ente arquitectónico es objeto de algún tipo de amenaza vital para las personas y no se va a intervenir en ningún momento, pues hay que demolerlo. No importa el valor histórico que tenga. Si atenta con la vida de un ser humano o si es un refugio de delincuencia y una ratonera, pues hay que demolerlo. Eso lo digo también con el Teatro Aguailuz. No, que tiene unas características arquitectónicas de modernas desde mediados del siglo XX, no importa. Si no funciona, si no lo van a restaurar y lo que sirve es para un refugio de delincuentes, hay que demolerlo. Pero aquí, cuando tú te refieres a esos temas, la gente se ofende. Ay, eso es patrimonio de la humanidad, declarado por la UNESCO. Eso hay que respetarlo, ahí no se puede mover ni siquiera una piedra. Eso no es así. Eso no es así. Vamos a tener edificaciones históricas por tenerlas. Así nos sirve la arquitectura. La arquitectura debe tener una función, aunque sea histórica, aunque sea en ruina. Hay otras ruinas ahí, como el Hospital Nicolás de Bari, que está en la Hostos, casi con Mercedes, que ahí se hacen recorridos turísticos, y eso es simplemente una ruina, pero está acondicionado. Tiene reforzamientos, no hay ninguna peligrosidad en términos estructurales. Ahí yo estoy totalmente de acuerdo que se mantenga como está. Ahora, la ruina de San Francisco se ha tenido ahora que apuntalar y reforzar todos esos pilares, esas columnas cuadradas que hay, para que no se vayan a derricar. Recientemente, lo dije, se lanzó un concurso internacional, que yo me alegro muchísimo, para esa intervención de esa ruina de parte de tu ciudad colonial. Saludo a Amin Abel Santos, que dirige esa parte. Nuevamente, vuelvo y lo saludo. Pero no podemos estar, señores, siempre queriendo atajar a los cambios. Pongo de ejemplo cada vez el Reichstag, que ese es el parlamento alemán, que lo intervino el arquitecto Norman Foster. Fue atacado en la época de Hitler, cuando la guerra alemana y todo eso. ¿Y qué hizo Norman? Lo contrataron y presentó una propuesta totalmente contemporánea, mezclada con la parte histórica, manteniendo toda la identidad de esa edificación. Incluso dejando los rasgos nazis en las paredes. O sea, cristaló eso para que la gente conozca la historia de eso. ¿Pero qué le agregó? Una cúpula en cristal y en metal arriba. La gente va, hace un recorrido giratorio hasta un punto y puede ver incluso desde arriba la sección del parlamento abajo. Así de simple. Y es un atractivo turístico mundial. A eso que yo me refiero. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí, Alejandro. Vamos al cambio. No se muevan, que venimos con nuestro invitado de la tarde.
Estás escuchando Arquitectura Radial.
Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Pero antes de entrar con nuestro invitado de la tarde, Mersa Construcciones Ligeras, una empresa especializada en sistemas drywall, steel framing y fachadas metálicas. Una empresa del grupo Mersa. Están ubicados en la calle San Antón, local A4, zona industrial de Herrera, con el teléfono 809-274-1330. Pueden escribirle también al correo grupomersa@mersa.com.do y buscarlos en Instagram como @grupomersa_rd. Bien, vamos arriba. Señores, tenemos con nosotros el día de hoy al licenciado Juan Carlos López Pérez, quien es un profesional de la economía, consultor, docente e investigador. Tiene maestrías en economía aplicada y políticas públicas. Hermano, bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, un agradecimiento tanto a los arquitectos Taveras como Morel por la invitación a este programa que ya tiene más de 7 años y especializado para esa audiencia que nos está escuchando.
¿No ha dado seguimiento?
Ey,
conoce la data.
Se documentó.
Hizo la tarea.
Qué bien. Excelente.
Licenciado. Sí. Licenciado, vamos a entrar en materia de una vez. Y voy a Morel, si me lo permite.
Adelante, claro.
A arrancar con esta pregunta. ¿Qué está pasando en términos económicos con el sector de la construcción?
Bueno, en términos económicos, en realidad es un sector muy importante. O sea, casi el 13% de la economía nacional en el PIB, medida por el PIB, es el del sector construcción. Y bueno, en la coyuntura reciente, en los últimos meses, hemos visto que ha habido un fuerte decrecimiento del sector.
¿Qué porcentaje en el PIB?
La bueno, el peso que tiene el sector en el PIB ahora mismo un 13%. Y el dato que salió de enero del índice de mensual de actividad económica mostró que en términos interanuales, o sea, comparando enero del 25 con enero del 24, el volumen del sector de construcción bajó un 7%.
Wow.
Eso lastró el volumen a nivel agregado de la economía, que solamente creció un 2.2%. Para que ustedes tengan una idea, el sector de construcción siempre es un sector muy dinámico y sí, tiene muchos encadenamientos. Entonces, obviamente, el resto de la economía estuvo creciendo 3,5%, 4%, pero la construcción bajó. Y no es algo solo de este último mes, sino que ya viene arrastrándose hace varios meses. Si uno comienza desde octubre hasta enero, en términos de volumen, el sector de construcción ha bajado un 3%, cuando todo el resto de la economía ha estado creciendo 3, 3,5, 4%. O sea que ese comportamiento disociado llama mucho la atención. Incluso en diciembre prácticamente cayó casi un 10% el sector de construcción. O sea que es una situación atípica.
Cuando el mes que más debería subir es diciembre.
Sí, sí. La verdad es que el mes de diciembre normalmente es un tema, hay mucha actividad, mucho dinamismo. Sí. Pero sí, las cifras recientes no han sido muy positivas realmente.
En el caso de lo que es ese 3% de su 100%, que comúnmente debe decir en ascendente, ¿pudiéramos atribuirle ese tipo de baja en la parte de esos índices al alza de los materiales de la construcción específicamente?
Mira, es una buena pregunta. En realidad, si uno separa un poco la dinámica que tuvo post-COVID, ¿no? Después de la pandemia, obviamente el COVID fue un shock importante para toda la economía. El sector de construcción fue de los sectores que más rápido rebotó y de manera más fuerte. O sea, el crecimiento que hubo en 2021 fue por encima del 20%. Es verdad que había caído bastante en el 2020 por la pandemia, más de un 10%. Pero lo que ha ocurrido desde ese momento fue que hubo inicialmente un fuerte aumento de precios. O sea, estuvo creciendo los precios en el sector, estuvieron creciendo a ritmo de 15-20%, tanto en el 20, 21 y 22. Ya en el 23 un poco se estabilizaron, se mantuvieron a la baja y todavía hasta principio del año pasado, pero ya desde mediados del año pasado otra vez han retomado un poco la tendencia al alza los precios. De hecho, en enero crecieron el índice de costo directo de vivienda, creció más de un 3,5%.
Sí.
Y ahora mismo interanual está creciendo un 6%. Entonces, yo no le atribuiría totalmente el efecto a precio, porque obviamente comparar un crecimiento de precios de un 5 o 6%, cuando en la pandemia hubo un momento que creció 12, 15, 20%, pues ahora están creciendo. Es verdad que eso es casi el doble de lo que crece el IPC, o sea, la inflación general en la economía. Pero no creo que esa sea la única causa. De hecho, yo posteé hace unos días en X, ¿no? Que ahora hay que decirle X. Sí. Que
se me es difícil decirle ex, pero...
Claro, que un indicador...
ex.
Twitter. Ex.
No, porque estamos hablando de ex. No, mira, yo sé que es Twitter, pero para que la gente comprenda.
Sí, claro. Los nostálgicos lo llamamos Twitter.
Exacto, exacto.
Le ponía que un indicador fundamental en el sector construcción es el tema de las ventas de cemento. Y cuando uno ve el volumen de ventas, o sea, la cantidad, para que lo entienda la gente, la cantidad de fundas de cemento que se vendieron en 2024... fueron exactamente las mismas que se vendieron en 2021. O sea que 3 años después el crecimiento fue cero. Y eso obviamente está atado a que en estos últimos 3 años el crecimiento en el sector fue solamente un 1.6%.
O sea, por eso compró Visale en 2024, fue esas declaraciones, que el sector construcción creció, fue nulo el crecimiento.
Sí, no, en 2023 el crecimiento 23. Fue casi nulo, fue 0.9% solamente, y el año pasado fue un 2.1%, o sea, fue un crecimiento muy bajo. Tengan una idea, históricamente el sector construcción crecía tasas, cuando digo históricamente me refiero a las últimas 5 o 6 décadas, crecía tasas de 7-8%, de hecho, antes de la pandemia, los últimos 7 años antes de la pandemia, el crecimiento fue 11% anual. Wow. Fíjense que pasar de ese crecimiento, al crecimiento que estamos teniendo ahora, es un cambio muy fuerte y obviamente eso se resiente no solo en el sector de construcción, sino todos los otros sectores relacionados a la economía.
Tengo una pregunta que hasta a mí me llama la atención. Mira qué pasa. Comúnmente la gente habla del crecimiento. El gobierno habla del crecimiento. Son crecimientos diferentes. Pero el índice de lo que es el crecimiento o el decrecimiento de lo que son los aspectos de la construcción se mide por la formalidad general, por la data de la formalidad, porque hay una franja que es informal que nadie la mide. ¿Cómo yo sé directamente cómo esa franja tiene incidencia o no en lo que es el crecimiento de la productividad interna del país cuando esa franja no se mide?
¿Compra de materiales?
¿Cómo se mediría esa parte?
Sí, mira, es una buena pregunta. Sí. En realidad, todos estos datos que estoy mencionando vienen de datos del PIB, de las cuentas nacionales. O sea, que para que tengan una idea los televidentes, el PIB es una medida que agrupa toda la producción de bienes o servicios que hay en la economía. Y hay un enfoque que se puede ver a nivel de sector económico, que es el valor agregado sectorial. Y ahí, obviamente, para no solo para construcción, para todos los sectores, se toma en cuenta todo el sector, tanto lo formal como lo informal.
¿Entran?
Claro, entra todo. Sobre todo eso es relevante en un sector como la construcción, donde en términos de informalidad laboral es más de un 80, casi un 85%.
¿Pero y cómo se mide? Porque si no hay data establecida.
Claro, lo que se hace es básicamente se toman una serie de indicadores clave. Uno, ya lo mencioné, el tema de la demanda de cemento, pero también no solo cemento, se ve pintura, varilla,
todos los materiales,
materiales en sentido general. Se ven también el tema de la construcción propia del gobierno, o sea, la inversión pública, eso también se toma en cuenta. Y una parte relevante que es el tema del financiamiento que va hacia el sector, tanto desde el punto de vista productivo, o sea, a los constructores, como desde el punto de vista de los consumidores, la parte de los préstamos
de las compras
hipotecarios. Sí. Entonces, todo eso se junta. Y eso es lo que te permite dar ese indicador de PIB en el caso de la construcción y del resto de los sectores.
Con el tema del mito sobre el sector público que aporta más que el sector privado, ¿qué hay con relación a eso?
Mira, es un...
¿Cómo mito?
Es un mito, atiende.
Es un mito porque...
¿Por qué es un mito? Vamos a ver.
Bueno, yo le mencioné ahorita que el peso del PIB de la construcción era 13%. Cuando uno lo ve a nivel internacional con datos...
13% en función al 100%
de... Al 100% de la economía. Y eso tú lo ves a nivel internacional...
No está mal.
No está mal. A nivel internacional es de unos 10 países del mundo donde más pesa el sector de construcción. Estamos un poquito por debajo de Panamá, pero obviamente un 13%.
¿La métrica para dónde anda a nivel mundial?
A nivel mundial la métrica anda entre 6 y 7%.
Ah, pues aquí duplicamos entonces.
Sí, o sea, es un sector que acá es muy relevante. De hecho, el PIB en construcción de aquí puede ser del tamaño del PIB total de algunos países chiquitos de América Latina.
Yo digo que el sector construcción aquí es el principal.
Sí, o sea, pasa, para que tengan una idea, le pasa comercio. O sea, sí. El PIB de construcción acá pesa más que el PIB de comercio, o sea, que es bastante. Entonces, en el caso de del sector público en particular, que tu pregunta, tu inquietud, la gente tiene esta percepción de que es relevante porque está asociado obviamente a los servicios públicos, a la infraestructura de carretera, de hospitales, de escuelas. Pero en realidad, si uno ve la inversión, la formación bruta de capital fijo, que es el nombre técnico, el 88% es privado. El 12% es público solamente.
Aguanta. Pero ¿Cómo?
O sea, de toda la inversión total que se hace en la economía, el 88%...
O sea, en la economía de la construcción.
No, sí, en la economía en sentido general, pero lo que es el componente de inversión.
De inversión.
El 88% es...
¿Es privado?
Es privado, del sector privado. Y eso pasa mucho en la economía. La gente se le olvida que el tamaño del gobierno, por ejemplo, cuando uno lo mide respecto al PIB, es menos de un 19%, es 18%. O sea, que todo el resto, más del 80, 85% de la economía, es privado.
¿Cómo sacamos esa información? ¿O cómo tú te das cuenta de esa información? ¿Con qué informaciones?
Bueno, esas siguen siendo informaciones de las cuentas nacionales del Banco Central. Eso lo produce el Banco Central.
¿Son data que están ahí del Banco
Central? Sí, es data que está pública, que pueden entrar. Ahora mismo ya están cerradas los datos del 2024 completo y salieron los datos preliminares de enero. Y es dato que está accesible ahí. O sea, no es nada, ningún invento.
Un paréntesis ahí. ¿Usted acepta llamadas?
Sí, claro.
Concluya esa parte y vamos a tomar esta llamada.
Sí,
y luego nos vamos a una pausa, que nos queda una todavía.
Entonces, claro, el tema de la inversión pública es un elemento que siempre es dinamizador, obviamente, de todo el sector. Pero es importante en un sector que tiene mucha volatilidad. El sector, normalmente, aunque yo dije que tenía mucho, ha aumentado mucho su crecimiento. Y si uno ve hace 15, 20, 25 años atrás, ese peso que yo te decía de 13% era solo una tercera parte o la mitad. O sea, ha ido creciendo mucho en el tiempo. Y el sector público, de nuevo, tiene su rol, tiene su importancia. Y ahí siempre acotar que lo que ha ocurrido en los últimos años, no solo en esta administración, sino incluso en la administración anterior, del gobierno anterior, es preocupante porque el nivel de gasto de capital, que es como se mide la inversión pública, para este año lo que está aprobado, es solamente un 2.2% del PIB. Para que tengan una idea... En los años 90, ese porcentaje fácilmente era 5 o 6% del PIB. Y a principios de los 2000 era un 4%. O sea, que ha bajado bastante.
Vamos a tomar esta llamada antes de irnos a la pausa. Buenas tardes. Estamos conversando con el economista Juan Carlos López.
Sí, buenas. Yo le quiero preguntar una cosa al señor. Va bien dos cosas. Estos aranceles que está poniendo Trump en ese país, ¿nos afectarán la construcción a nosotros? Y otra cosa. estos escándalos que han habido con diferentes constructoras no ha afectado también el crecimiento de la construcción?
Muchísimas gracias. Quédese en el aire y él le responde.
Sí, bueno, son buenas preguntas, muy diversas, pero buenas preguntas. En el caso de los aranceles de Trump, evidentemente son aranceles que van más destinados a las importaciones que hace Estados Unidos, o sea, serían las exportaciones de República Dominicana. El sector construcción es un sector que a diferencia, por ejemplo, de lo que puede pasar con turismo, zona franca, incluso minería, que son sectores que van mucho hacia la demanda externa, el sector construcción va mucho a la demanda interna. Uh-huh. Entonces, en principio, el único tema que podría haber es si hay reciprocidad de muchos países de poner aranceles también a los productos norteamericanos. Obviamente, República Dominicana no va a hacer eso, esa no va a ser la respuesta de República Dominicana, sobre todo tenemos un tratado de libre comercio. Sí. Por lo tanto, puede ser que los efectos sean relativamente acotados, ¿no? Que sean muy marginales, muy menores.
¿Y la parte de las empresas?
Sí, mira, en la parte de las empresas es muy interesante porque estaba hace unos días también tenía el comentario del tema de la dinámica de los permisos que se dan en el sector construcción, que es un indicador muy importante de la parte privada. Obviamente la parte privada es una parte totalmente de mercado, a diferencia de la parte pública. Y ese tipo de escándalos que menciona el señor que nos llamó, sí afectan, yo creo, un poco la imagen. Sí, y sí. Obviamente hay que ser muy cuidadoso. Hay que tener mucho cuidado porque cualquier transacción que se hace entre privados requiere que haya claridad entre los términos que se hacen en eso. Y obviamente afecta porque el caso, sobre todo, de los apartamentos, ese tipo de proyectos, pues requiere que estén muy claros los términos y las condiciones que hay en la negociación.
Perfecto. Vamos a hacer una pausa brevemente. No se muevan, señores, que continuamos con el invitado de la tarde.
Para poder hacerle algún tipo de acotación a nuestro público y más con esas famosas interrogantes que tienen que ver con las situaciones de la parte económica de la construcción.
Sí, pero esa acotación que va a hacer, vamos a mezclarla con una pregunta directa.
Claro.
La mano de obra ilegal. Que ahora tenemos un lío con el tema de las exportaciones, la deportación de la gente y el mito del pago salarial de los trabajadores de la construcción. ¿Qué tan mal se paga en la construcción?
Sí, mira.
¿O si se paga mal?
Es un tema de que a veces la percepción no es tan congruente con el dato, ¿no? Cuando uno ve los datos de la Tesorería de Seguridad Social, que obviamente cubre la parte formal, tú tienes que para enero, que es los últimos datos que salieron, el salario promedio de los 80 mil más o menos trabajadores que hay en el sector de construcción es cerca de 36,000 pesos al mes. Y eso es muy similar, un poco por encima, del salario promedio general.
Claro,
de todos
sí.
Los 2.4 millones de trabajadores formales que hay.
A un arquitecto junior le pagan 25.
Entonces, claro, hay esta percepción de, porque evidentemente más del 80% del empleo es informal. De hecho, el sector de construcción el año pasado fue uno de los sectores que más creció la cantidad de trabajadores, la ocupación creció más de un 7%. Pero en general, el tema salarial no es un tema tanto así como lo ve la gente. O sea, hay un poco más de percepción quizás no muy fundada en datos sobre ese tema. Y yo quiero cerrar con un par de puntos relacionados con eso. En primer lugar, las proyecciones que hay para el primer trimestre. O sea, ya cerramos marzo, hace unos días en esta semana.
Tenemos dos minutos.
Entonces, sí. Básicamente, pienso que aunque el dato de febrero también va a ser un poco mal, igual que el de enero, probablemente en marzo haya un rebote estadístico, porque el marzo del año pasado no fue muy bueno. Quizá quedemos un crecimiento cerca de nulo en el primer trimestre. Los precios, ya lo mencioné, van a crecer en torno a 5 o 6% interanual. Hay unos datos relacionados con las ventas de la DGI, que son bien interesantes. El sector construcción ha sido de los sectores que más ha estado creciendo en enero, febrero las ventas. Están creciendo entre un 11 y 15% respecto al año pasado. A nivel general están creciendo en torno a 9 o 10%.
¿Eso cierre de compra y venta?
Eso se refiere más a ingresos relacionados con compras.
Okay.
Que hace el sector. Bueno, es una mezcla, ¿no? Uh-huh. Son egresos por compra, pero también ingresos por venta. Básicamente está relacionado con todas las operaciones propiamente de las empresas constructoras. Y otro tema relacionado con eso, que también es algo que no se discute mucho, el tema financiero de las del sector de construcción, que ya lo mencioné hace un rato.
¿Tasas de interés?
Las tasas de interés en realidad están un poquito por debajo de las tasas de interés comerciales promedio, que eso es algo que la gente no conoce, pero igual son tasas de interés reales altas, son más de 13, entre 13 y 14%, estamos hablando de más de 10% en términos reales, y obviamente el sector es un sector muy apalancado en financiamiento, por lo tanto, aunque el crédito ha estado creciendo bien, ha estado creciendo más de 15%, tanto en pesos como en dólares, por encima del general también, pero hemos visto recientemente en marzo un poquito un aumento de las tasas de interés hipotecarias, no mucho, pero ha habido un aumento. Entonces, para que ahí ya con eso yo creo que tenga una panorámica general tanto de los volúmenes como de los precios, como del tema de los factores que se usan.
Pues de acuerdo a todo eso, entonces el sector construcción no va en picada como entendemos.
Es que yo creo que hay una especie de bipolaridad, ¿no? Hay cosas que están un poco bastante en
mal,
términos
y otra muy mal, bien,
muy de recesión, y otras que no están tan mal.
Está buena, es bipolaridad,
bueno,
la construcción.
Pero está bien, ahí con eso, con esa bipolaridad vamos a cerrar ya el programa de hoy, a sabiendo de que el sector de la construcción sigue siendo el sector puntero del país. Y aprovechar y agradecer por la participación.
Quiero saludar al hermano de Juan Carlos, que sí, es José López, que también está aquí, el ingeniero, un experto en materia también, que nos ha retroalimentado en la peña constructiva, también parte fundamental, y ahí vamos.
Muchas gracias, sí, estamos a la orden. Gracias, para cualquier otro plan.
Asesor oficial de Arquitectura Radial.
Excelente, ya, oficializado. De acuerdo. Señores, hasta aquí Arquitectura Radial. Nos estaremos viendo ya el próximo fin de semana. Luis Taveras, Glenn Morel, por supuesto. Ahora, Alejandro, en los controles. Bye, bye.